21 minutos, casi ya 22 de la tarde de este lunes de mayo, 8 para más señas, estrenando semana. Vamos a compartir ya la primera cuestión que vamos a abordar de inmediato. Vamos a hablarles del precio de la gasolina, del gasoil. Natalia, permíteme una pregunta. ¿Tú te importa cuando paras en una estación y no haya un operario o operaria que te ponga la gasolina? ¿O tú eres de las que si no hay no te bajas en esa gasolinera?
Pues soy de las que no me bajo. Prefiero, si voy, estoy muy apurada, no me queda otra, pero normalmente intento. Los de antes siempre decía, intenta siempre ir a la misma, no sé si cambian los combustibles, y siempre vamos a la misma donde me atiende algo, porque me hago un lío con todo eso.
Con todo esto, ¿no?
Y me parece que también son puestos de trabajo. Entonces, normalmente recurro a eso, pero claro, ahora ya todo está cambiando. Y ya tendremos que enchufar los coches, y eso es importante también.
Esto es otro, enchufar los coches también. Pero claro, dicen que si no hay operario, trabajador, trabajadora que nos ponga la gasolina, en principio, en teoría, tendría que salir más cara, porque son costes que se ahorra el empresario. Claro, como tú bien dices, a costa de menos puestos de trabajo. Bueno, vamos a hablar de estas gasolineras low cost, y parece que van ganando terreno a las tradicionales, a las entendidas, pues con ese personal, ¿no? Hay datos. Las gasolineras automáticas han aumentado un 49% desde la pandemia y ya suponen más del 18% del mercado español. Vamos a saludar a Manuel Jiménez Perona, que es presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicios Automáticas. Señor Jiménez Perona, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, muchas gracias por su interés.
No, gracias a usted por atendernos. Esto ya es una realidad, ¿no? El número de, digamos, de para entendernos y para que los oyentes puedan entender, el número de gasolinas automáticas va en aumento en este país, ¿no?
Sin duda, prácticamente es el único modelo de estación de servicio que está creciendo. Las demás mantienen una posición, y habiendo un número de estaciones, o sea, abriéndose estaciones de servicio regularmente, la mayoría de ellas, por no decir todas, son de este modelo.
Y esa misma proporción y esa misma cantidad, por ejemplo, en Canarias, porque yo, por ejemplo, tengo la sensación en Canarias que todavía yo veo muchas, digamos, gasolineras tradicionales, para entendernos.
Sí, es una realidad que Canarias es una de las comunidades autónomas más donde el modelo de negocio se ha implantado con más lentitud. Y esto se puede comprobar cuando viene una península, y en Canarias, perdón, en la comunidad autónoma, por ejemplo, de Cataluña, pues aproximadamente el 30% son de este modelo. Uh-huh. Entonces, claro, la situación en Canarias va un poco más lenta, pero poco a poco nuestros socios, digamos, van abriendo, no todos ellos, evidentemente los más importantes, algunos de los más importantes están abriendo estaciones en Canarias. Pero sí, la dificultad principal, y yo lo quiero apuntar antes de que se nos vaya el tiempo, es la dificultad, viene por la fuente de suministro. Ajá. Así como en Península tenemos diferentes opciones, la mayoría de ellas están situadas están a través de la línea, digamos, de CLH o de toda la infraestructura de CLH. En cambio, en el caso de Canarias, pues la operación, digamos, de proveer a las islas de carburante está en manos de una muy limitada competencia, podríamos decir, de un oligopolio, y por lo tanto la posibilidad de abrir una estación de servicio del modelo no tradicional o del modelo automático es más difícil o más limitada.
Le pregunta Natalia Guillén.
Sí, buenas tardes, don Manuel. Yo quería saber realmente cuánto es el coste, qué porcentaje, cuánto nos ahorramos, 10 céntimos, 15, por repostar en esto, y si hay alguna diferencia con las grandes en cuanto a aditivos, no sé, si mejora el rendimiento una o la otra, y al final lo comido por lo servido.
Bien, vamos a ir por partes. Lo que usted apunta como primera cuestión es si hay un ahorro. Esto lo tiene usted que formalizar en una comprobación. Es decir, usted va a una estación de servicio, usted apuntaba, siempre voy a la misma, y alguna que otra vez va a otra que no sea del modelo tradicional, y observa usted la diferencia. Y dice, bueno, pues yo me ahorro tanto. Si usted lo comprueba que esto es así, pues ese ahorro es algo que, bueno, pues que usted ya tiene en su cartera, porque, pues por decir de alguna forma, el carburante podemos ponerle es el mismo. Vamos a ir como general. Como general podemos decir, y lo ha dicho la OCU desde hace mucho tiempo, que hay una mejora en costes del orden de entre 10 y 15 céntimos, mejora en precio. Pero yo no se lo puedo decir que en su caso no sea más o sea menos, porque no sé cuál es la situación que tiene usted. Lo que sí dice la OCU, que en media se puede ahorrar una familia 300 euros con un coche de aproximadamente 20.000 kilómetros al año que le haga, pues puede ahorrar estos unos 300 euros al año. Si usted pone esta cuestión encima de la mesa y dice, bueno, ¿qué partida de mi presupuesto puedo yo ahorrar de esta envergadura sin nada más que una decisión, con una decisión de compra que no me afecte? Pues te diría, bueno, pues hay muy pocas. Y esta representa más del 1% del presupuesto medio familiar, solo en la decisión de compra del consumidor. Ahora bien, usted ha apuntado una segunda cuestión, y es, ¿son de la misma calidad? Claro, usted ya está poniendo una duda. Y yo le voy a poner una respuesta en general. La respuesta en general es que los carburantes tienen un control de la administración. La administración no permite que cualquier carburante acceda a una estación de servicio para luego acceder a un coche o a un vehículo y tener problemas. Tiene unos condicionantes mínimos de calidad y de aditivos. ¿Quiere esto decir que uno no puede poner, no va a poner un gasóleo de automoción sin aditivos? ¿Por qué? Porque el producto base necesita de por sí aditivos para asegurar que tiene las prestaciones, tanto en invierno como en verano, en unas situaciones límites, digamos, que puedan ocurrir. Canarias es más difícil que haya bajas temperaturas, que es donde afecta principalmente al carburante, porque el carburante, que es una materia orgánica, cuando baja la temperatura, como cualquier líquido, le baja la solubilidad y determinados productos pueden depositarse. No es el caso en el caso de Canarias, pero lo que quiero decir es que todos los carburantes que se venden en España están aditivados en la base. Ahora usted dice, y va más lejos, dice, es el rendimiento y todo esto mejor o... Mire, esto no hay capacidad formal mediante un estudio que se demuestre. ¿Por qué? Porque usted hace una conducción, otro hace otra y otro hace otra. Y no es como un aditivo en el aceite, que el aceite está en el motor, que lubrica, que todo esto, y se puede permitir uno, digamos, hacer un estudio con una serie de estudios muy 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 largos para decidir que este aditivo de este aceite puede dar estas mejores prestaciones. No hay ningún estudio que demuestre que determinado aditivo es mejor para el coche o para el vehículo. Lo que sí hay es un producto, hay productos que dicen mejoran la combustión, etcétera. Bueno, pues cada uno tiene en su libertad de decisión, pues que le dice, pues yo a mi coche solo le pongo de este carburante. Y yo quería finalmente aportar un poquito a lo que ha manifestado. Porque claro, si nosotros reducimos o no compramos, pagamos más, hay más empleo. Esto no es siempre así. Y la prueba es que hay dos hechos que lo confirman. Uno, primero, acabamos de publicar una nota de prensa, precisamente el 4 de este mes, en el que se explicaba, se analizaban, digamos, los empleos que se crean en este sector, ya no solo, digamos, todos en todas las estaciones. Y se demuestra que las automáticas se están creando un 12%, o las estaciones están creando un 12% más de empleo. ¿Por qué? Porque están abriendo estaciones. Se están abriendo estaciones creando empleo. Ahora usted dice, bueno, entonces las otras, ¿qué pasa con ellas? Pues miren, si usted se ahorra, si crea empleo, y la mayor parte del empleo se crea con nuestro modelo, ¿dónde está el problema? Dice, bueno, el problema, o ¿dónde está la mala fama? ¿O esta fama que quieren que nosotros destruimos empleo? Esto es una forma de denostar el modelo, porque si no tiene uno ningún argumento, dice, es que destruye empleo. No, nosotros decimos que creamos empleo. Y he dicho dos variables, o dos cuestiones. La primera, creamos, o sea, se abren estaciones, luego hay más empleo. Se están creando más empleo. Han crecido en los empleos un 12%. Segundo, el consumidor que no tiene el gasto en su consumo es capaz de ahorrar estos 300 euros, también tiene una mayor disponibilidad para generar un empleo diferente al que es el que se queda el propietario de la estación de servicio. Es decir, puede dedicar ese dinero a comprar libros, a comprar unos servicios, a viajar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se crea un empleo que no se mide, pero que lógicamente, si el consumidor tiene 300 euros más al año disponibles, esa es una decisión del consumidor, pero dónde pone ese dinero que ahorra.
Pero Manuel, la única forma de rebajar los precios de los combustibles es a costa de menos empleados.
Vamos a ver. Es que no, yo le he dicho lo contrario.
Usted niega la mayor, ¿no?
No niego la mayor, porque por los dos hechos se comprueba que no destruimos empleo. Pero ahora yo voy un poco, le voy a decir una cuestión que yo creo que también es interesante. Usted, ¿qué decisión tomaría? Usted va a una agencia de viajes y dice, bueno, quiero irme mañana, dentro de un mes, a Estados Unidos. Y saca el vuelo y dice, pues mire, el vuelo le va a costar 800 euros más la comisión nuestra, que son 900 euros, sí, Y dice usted, oye, y es que yo me parece que por internet también puedo sacar el billete.
Vale, dice, pero en mi caso...
Yo termino.
Vale.
Y dice, usted decide, yo voy a comprar el billete directamente por internet y me ahorro 100 euros. Claro, esa decisión que usted ha tomado ha revertido en el mercado en que hay menos agencias de viaje. ¿Por qué? Porque hay menos gente dispuesta a pagar los 100 euros de diferencia. Pero eso no quiere decir que se destruya empleo, lo que se está transformando el empleo. Porque, claro, si nosotros creamos empleo de otra calidad, sí, o de otra característica, o usted con esos 100 euros que se ahorra en la compra del billete decide comprarse, no sé, una colección de libros, sí, usted, sí, está mejorando su coste en el billete, pero está, digamos, consumiendo de otra manera.
Claro,
en resumen, si usted piensa que todos los medios de comunicación impresos que hay generaban empleo, mucho empleo, y ahora se generan a través de, plataformas digitales, usted está diciendo, bueno, pues que se ha destruido mucho empleo en las antiguas cabeceras de impresión de periódicos. Sí, pero es que el mundo ha cambiado. Yo no tengo culpa de que en un mundo cambie. Lo que no podemos ponerle puertas.
No, por supuesto. Si yo tampoco estoy culpando a usted, pero a la
yo
pregunta...
Yo no digo
que
le ponemos puertas a un vale, y hacemos afirmaciones.
Sí, pero déjeme que le responda a la pregunta que usted ha formulado, ¿no? Usted me ha puesto un caso muy concreto de una agencia de viaje. Sí. Pues debo ser uno de los pocos, debo ser muy raro, porque a mí la confianza que me da ir a una agencia de viaje no me la da internet. Entonces, suelo...
Sí, pero no le está quitando... Aquí no estamos diciendo que se restrinja ese nuevo negocio. Lo que estamos diciendo es que sea el consumidor el que decida. Le pongo este ejemplo porque a lo mejor es usted consumidor de viajes, pero también puede ser consumidor de películas. Y antiguamente había uno que iba a los videoclubs, sacaba un vídeo y lo ponía en la tele y luego devolvía el CD y tenía que ser socio del videoclub, etcétera. ¿Cuántos videoclubs quedan? Seguramente no queda ninguno.
Sí, eso es verdad.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha transformado el mercado. Ahora, ¿qué queremos? Hacer que el mercado se transforme en determinadas áreas, pero no se transforme en otras. Pues mire, decida el consumidor.
Claro.
Déjeme, el que añada valor. Bueno, sí,
Natalia, enseguida te doy paso, pero déjeme también que le traslade al señor Jiménez Perona algunos comentarios de los oyentes, que está creando, pues digamos, opinión, ¿no?, este asunto.
Sí.
¿No? Un oyente nos escribe, buenas tardes, dice, los precios del combustible en las islas no capitalinas superan 40 o 50 céntimos por litro con respecto a las capitalinas. ¿A qué es debido?, pregunta este oyente. Si hubieran gasolinas low cost en las islas no capitalinas, ¿esa diferencia sería tan importante?, pregunta este oyente, señor Jiménez Perona.
Sin duda. Mire, yo le voy a preguntar a este oyente...
Y dice también, ¿se va a montar gasolineras low cost en las islas no capitalinas? También pregunta el oyente.
Mire, yo le voy a la primera pregunta. Usted, cuando tiene un mercado libre, sabe que la competencia hace que los precios se ajusten. Si usted solo tiene un proveedor, por ejemplo, de cualquier producto que consuma usted habitualmente, de harina, usted sabe perfectamente que la harina que usted paga no puede ser competitiva porque solo hay un proveedor. Entonces, la existencia de competencia en un mercado libre hace que se creen unos márgenes mucho más, o sea, se trabajen con unos márgenes mucho más ajustados. Uh-huh. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, cuando usted habla, dice, bueno, la situación en las
islas no capitalinas,
en la no capitalina, lógico, porque donde hay competencia, el que está allí dice, yo tengo que seguir vendiendo a mi cliente, yo no puedo esperar que este se lo lleve y luego ya no vuelve el cliente, porque tenemos frente a un producto con escasa diferenciación, yo diría casi nula. Entonces, cuando un cliente se va y va a otra gasolinera, no vuelve tan fácil. Uh-huh. Porque cuando un cliente compra y no, nota que su compra ha mejorado en precio y no tiene ninguna diferencia, dice, amigo, tú a mí no me vas a ver, como diría aquel, fácilmente otra vez la matrícula. Ahora dice, va a crearse este tipo de estaciones en las ciudades no capitalinas. Pues yo le diría que esperamos que sí. Lo que tampoco le puedo decir es que sea un crecimiento rápido, porque como le he apuntado al principio, aquí estamos en una situación de suministro de operadores con un número limitado de ofertas. O sea, digamos que la oferta no está tan libre como en Península. Por tanto, no es fácil decir, pues en tal sitio o en tal otro vamos a encontrar la posibilidad de abrir. Otra cuestión que apunta la situación de escasez de competencia son las trabas que los propios ayuntamientos ponen. Estamos intentando abrir un mercado que es un oligopolio. Recuerde usted, si usted no sé la edad, pero no hace muchos años, aquí había solo una compañía, que era la compañía Campsa. Uh-huh. Entonces, desde ese momento, desde que se abrió el mercado, empezaron a entrar otros operadores. Pero aún todavía España mantiene una situación donde prácticamente el consumo del gran volumen, los que operan en el mercado, no en el mercado de la distribución al por menor, sino en el gran volumen, el operadores al por mayor, pues es un oligopolio. Hemos mejorado, pero usted compare, por ejemplo, con la telefonía y encontrará que hay mucha oferta. Entonces, cuando hay mucha oferta, las posibilidades de precio se ajustan. Entonces, ¿yo qué le diría? Que esperamos que sí y hacemos un llamamiento desde esta asociación a que los ayuntamientos no pongan trabas a la hora de abrir, porque son las exigencias muchas veces las desmesuradas, las que ponen en dificultad a una empresa, decir, yo no puedo invertir porque necesito esto, esto, esto y esto, y son tantas las trabas que me tengo que ir a otro sitio, o en las capitales me ponen menos trabas. Entonces, claro, estamos moviendo una forma de vender muy, muy difícil, o una forma de vender muy, muy tradicional. La apuntaban al principio, yo no me fío, y entonces dice, claro, con todas estas trabas y la dificultad que tiene uno de vencer el umbral de cambio, que se llama, cuando yo soy capaz de convencerme a mí mismo de que puedo consumir en una estación de servicio en unas condiciones iguales de producto y a mejor precio, entonces yo salto al otro lado, pero cada vez cuesta más o cuesta menos, pero cuesta.
Vamos un poco, dígame, pillado de tiempo y le prometí a Natalia que le daría paso después de comentar con usted la opinión de este estudiante. Natalia.
Bueno, yo creo que para ir cerrando también, yo creo que es importante el mercado, pero hay que tener también un poco en cuenta a la sociedad, o sea, la forma de... Porque igual que nos pasa con los cajeros en las zonas o en las islas no capitalinas o en las zonas rurales, que haya más oferta, o con la telefonía móvil, llegamos a digitalizar tanto o llegamos a creer también en la autonomía del consumidor cuando a veces no lo hay. Entonces, hay un sector de social que se queda al margen. O a la hora de consumir, pues pienso en mi madre, que a lo mejor yo me levanto y va, pero tienen el derecho a la comunicación y tiene que ser un servicio que también atiendan a esas personas. Y entonces, si lo copamos, pues después nos pasa que no tenemos acceso a personas que nos hablen y nos expliquen.
No sé si es una pregunta o es una afirmación.
No, es un planteamiento que hay que tener, que si estas gasolineras tendrán previsto, pues para personas con discapacidad, personas que van en el coche, siempre hay alguien que esté allí, aunque no atienda a todo el mundo.
Bien, esto es una buena...
Le pido brevedad, por favor, sí, la respuesta.
Le voy a decir, las personas con discapacidad tienen que poder conducir, como primera providencia, no pueden no poder conducir, porque si no sería, el coche sería una especie de caja con ruedas, ¿no? Y no le digo más detalles, ¿no? Entonces, ya tenemos una persona que conduce, y si conduce tiene que poder entrar y salir del coche. al ir a entrar, quiere decir que pone su silla de ruedas al lado, se trabaja, tal. Si esa es la situación, las estaciones de servicio automáticas están en condiciones de ser accesibles para poder repostar las personas con discapacidad. Eso no es un problema. O sea, lo importante es que sean accesibles. Lo mismo que un teatro es accesible y una persona que va al teatro dice, yo quiero poder llegar al teatro solo y volverme del teatro sin necesidad que nadie me ayude, yo tengo que exigir que una estación de servicio, que es un emplazamiento público, sea accesible. Nada más. Pero no por eso tengo que tener en el teatro a una persona que me coja en brazos, me sube a mi baje, porque yo no creo que eso sea lo que sea lo que quieran las personas con discapacidad. Lo que quiere es que sea accesible. Y eso es lo que hay que exigir. Pero no tener personal para cumplir con una situación que no se le exige ni a los hospitales, ni a los cines, ni a los teatros. Lo que se pide en esos casos es que sean accesibles. Y hagamos la ley para todos. Seamos accesibles. Nada más.
Bueno, pues queda claro. Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Gracias por atendernos. Muy amable.
Gracias.
A ustedes por su interés.
Adiós.